Oxe Galicia, un espacio quincenal en la radio de la Universidad de Salamanca. Los viernes a las 8:30 de la tarde. Presentado por Fernando Franco y Carmen Vaquero, del Centro Gallego de Salamanca.
Boas tardes, case noites, queridos ouvintes, desde Radio USAL a da Universidade de Salamanca.
Este é o programa Oxe Galicia, a vanguardia fónica, nada a fónica do Centro Galego de Salamanca.
A vanguardia fónica, eu máis ben diría o brazo armado radiofónico.
Bueno, pues yo te digo en castellano, puro y duro, que somos la mano que mece la cuna del Centro Gallego de Salamanca. Eso sí, desde la cabalgada de las ondas. Tú, Fernando Franco, periodista y vigués y salmantino, pues por vía marital. Y yo, Carmen Vaquero, tudense, secretaria del Centro Gallego de Salamanca y salmantina, pues por la misma vía que tú. Y los dos somos, pues, las voces del programa Oxe Galicia.
Campanas de bastabales, cando vos ollo tocar, morrome de soidade. Cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Ah, 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 ah. Cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades, cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades, se da sendo.
Que voz es esa que mi amistad procura, Carmen? ¿Qué ángel telúrico el alma me toca? ¿Acaso no es la voz de Amancio Prada, la inspirada por la Rosalía Gallega o la Martín Gaite castellana, por Agustín García Calvo o por Cunqueiro, por la Santa Teresa o San Juan de la Cruz? La voz de Amancio Prada.
Aparta ya de ti el disimulo, aprovechando la invisibilidad de la radio. Fernando, no solo es la de Amancio Prada, sino que, ya sabes, aquí lo tenemos a nuestro lado, en nuestro programa Galicia Oxe, Oxe Galicia, en Radio Sal, la de la Universidad de Salamanca.
¡Aleluya!
Aleluya, Amancio, qué placer, la verdad, es tenerte aquí en Oxe Galicia, al cantante cuya voz siento desde, pues, mi adolescencia en Tui, pero sobre todo al que con más inspiración hizo vibrar el alma de Galicia. Qué deferencia venir hasta nosotros.
No, lo he encantado. Primero por vosotros, Fernando, querido, querida Carmen, y después por Salamanca. Y además, acordándome de una entrevista que tuve aquí en este mismo estudio, ahora, pues, 10 años o así.
No está mal.
Pues dices bien, Carmen. Aquí está con nosotros el cantante berciano, fuerte y radicalmente vinculado a Galicia, que, siguiendo su biografía oficial, la reducida, porque si no sería imposible comentarla, como compositor e intérprete ha tenido siempre una base literaria que a lo largo de su discografía ha ido conformando un recorrido antológico por la lírica peninsular. Sí, sí, desde las cantigas de los primeros tobradores galego-portugueses, pasando por el romancero Juan de Encina, Jorge Manrique, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro, hasta autores contemporáneos como Lorca, Juan Ramón Jiménez, María Zambrano, Cunqueiro, Carmen Martín Gaite, Agustín García Calvo, Luis López Álvarez, Pereira, Juan Carlos Mestre y del propio Amancio Prada.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboledas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites cranas de luar, campaniñas timbradoiras da igresiña do lugar, amoriñas das silveiras que lle daba o meu amor, camiñiño santro millo, adiós para sempre.
¿Cómo te va la vida, Amancio?
Me va bien, ahora mejor.
Sí. A ver, Amancio, vamos a empezar un poquito a hablar del tema. Cumples 50 años desde tu primer disco de Rosalía, ¿no?
Sí.
Que fue, pues, el segundo tras el de París, ¿no?
Sí.
Y que salió a la luz, pues, estos primeros días, pero, pues, como por, pues, en estos días más o menos que estamos, pero por 1975. ¿Qué hacías entonces y qué te llevó a ella?
Pues yo descubrí a Rosalía con 17 años cuando estaba estudiando dirección de empresas agrarias en Valladolid. ¿Mm? Y por primera vez me sentí expresado por un poeta de los aireños aires, de la saudade, de la morriña, pero no solamente eso, sino también más adentro, más hondo. ¿Qué pasa alrededor de mí? ¿Qué me pasa? Que no sé, tengo miedo de una cosa que vive, que no se ve. Adiós Ríos, sí, antes cuando estábamos visitando el Centro Gallego, el director decía que la morriña era algo que os... Cuando estabas estudiando fuera de aquí,
sí,
en Salamanca, ibais, aunque fuera 9 horas de carretera, la gente iba...
Y ahora
parece que ya que no hubiera tanta morriña, porque decía muy bien Fernando, que el encuentro ahora... tiene ya muchas otras expresiones.
Eso,
o formas,
sí,
de realizarse, ¿no? Ya no solamente con la presencia y la figura que diría San Juan de la Cruz, sino con la imagen, con el teléfono, etcétera,
claro,
etcétera, etcétera. Pero sí, yo empecé a cantar a Rosalía porque la sentí muy dentro de mí y me sentía expresado. Cantando a Rosalía, cuando canto a Rosalía soy Rosalía, y cuando leo a Rosalía leo en ella y le canto aquello que estoy sintiendo yo.
Hay otra mujer, Amancio, que ya no es de tus sueños rosalianos, porque la conociste, y que a nosotros nos interesa mucho también, porque estamos en una emisora castellana, su tierra, aunque nuestro programa sea de Galicia. Carmen Martín Gaite, hija de gallega, por cierto. ¿Qué fue para ti?
Carmen Martín Gaite, hija de Marieta y de don José, nació en Salamanca, pero ella tenía una impronta como o unas raíces en Galicia, en Piñor, que era donde era su mamá, enormes. Y yo la conocí presentando el disco Vida y Muerte en el mayo del 75 en el pequeño teatro de la calle Magallanes en Madrid.
Uh-huh.
Ella fue acompañada de un crítico de arte, Gustavo Fabra, de literatura, que escribía en Diario 16. Y dijo, vente, vamos a escuchar a un muchacho que viene de París, que canta en gallego y a ti eso te gusta y tal. Y ahí la conocí. Y después ella volvió, al cabo de una semana, estábamos 15 días en ese teatro, volvió ella con Ricardo Cizcaña Veral y con otros amigos y acabamos hasta las tantas. Y allí se inició una amistad, desde luego, muy deseada por mí, porque descubrí que esa mujer tenía un tesoro enorme, un tesoro en su memoria musical, entre otros muchos tesoros. Y fue una mantuvimos entonces una relación durante toda la vida hasta que se fue. Y en uno de sus libros, precisamente, yo descubrí las cantigas de amor y de amigo de los primeros trovadores galego-portugueses. Y muchas de las canciones del disco que el año que viene cumplirá 50, que es Carabel de Carabeles, le dediqué ese disco a Carmen Martín Gaite, porque una tercera parte larga de ese repertorio que ahí canto o recreo me llegó a través de ella. Y a ella le llegó, pues, de sus veranos en Piñor, porque lo popular va así, va de garganta en garganta,
sí,
de corazón en corazón, como... como cantos rodados.
Uh-huh. A ver, como un berciano de dehesa que supo pues lo que era apañar la hierba, herbiña, que decimos, ¿no? Y ir encima de un carro de bois, ¿cómo llegas a cantautor y a poeta?
Pues ya entonces cantábamos mientras trabajábamos. Uh-huh. El canto era una forma de acompañarte, de ánimo.
Estimular y el trabajo.
Sí, de ánimo o de queja.
También.
Y también de celebración. Pero yo recuerdo mi vida, mi infancia, rodeado de canciones. Cuando cantaba mi madre lavando allí en la Fuente de la Marcela a la ribera del río Sil, o a mi padre arando, y nosotros el mismo. Y luego cuando llegábamos a casa, pues celebrábamos cantando, y lo seguimos celebrando, porque mis hermanos, que estuvieron el otro día, me vinieron a ver para ayudarme a podar los árboles y demás. ¿Cómo acabamos? Pues cantando, siempre.
Mi hija dice, acabo de recordar ahora, que cada día una de tus labores, es frase tuya creo, es arar la canción. Mi hija y yo, que somos dos generaciones que te admiramos. Yo empecé a admirarte antes de que supiera que iba a tener hija. Y ahora soy la admiradora tuya. Y me recuerdo eso, ¿no? Me gustó mucho esa expresión, arar la canción, porque cada día la cuidas al levantarte, ¿no?
Labrar, sí, yo digo que es la labranza. La música es la labranza del aire y del pentagrama, claro. Y una canción la estás labrando siempre, porque no, nadie se baña dos veces en la misma canción. Ahora estábamos escuchando esas canciones grabadas, que tienen ya unos cuantos años. La canción yo la sigo cantando, pero a mi manera.
Distinta,
mañana distinto que
adaptada,
hoy. Y eso,
claro,
es lo bueno, que nadie se baña dos veces en la misma canción.
Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña.
Esos años en los Salesianos de Cambados, que lo recordamos también hace poquito en el Centro Gallego con el presidente del centro, pues en tu adolescencia, ¿no? Quizá preadolescencia, más bien, ¿no? Con aquel número 639, que el te bordó tu madre en la ropa, ¿qué te quedó?
Pues me quedan unos recuerdos maravillosos. Y una primera iniciación, digamos, ya académica a la música. Porque si yo llegué a... no había cumplido 10 años, ¿eh? Okay. Pero en aquellos tiempos, en cuanto un chavalín en el pueblo, en la escuela, a poco que destacara, enseguida el maestro le decía, este niño hay que mandarlo a estudiar. ¿A dónde? Pues con los frailes, porque si no...
Era lo que había.
El centro académico más cerca, pues estaba... Era inaccesible prácticamente, ¿no? Y con los salesianos yo recuerdo que combinábamos los juegos... Con el canto también y con los estudios. Y ahí pues aprendí a tocar, aprendí solfeo. En la rondalla mi primer instrumento fue la bandurria. Tocábamos, por ejemplo, las ruinas de Atenas. Cosas ya un poco
hombre
serias. Teníamos un coro importante, era solista del coro. Y recuerdo que en aquellos 4 años llegamos... Yo actué por lo menos en tres o cuatro zarzuelas. El Barberí de la Pies, El Rey que rabió, los de Aragón, además de muchas canciones también, digamos, Morriña, Peña Morriña, Teño Saudade, o Ay Jalisco, no t'arrajes, eran canciones de todo tipo. Y luego, porque además nos decían, y luego canciones religiosas, porque nos decían que cantar es como rezar dos veces. Uh-huh. Y recuerdo también, todos los días teníamos, todas las semanas teníamos dos paseos. Íbamos, salíamos de aquel antiguo pazo, uh-huh, convertido en colegio, una vez al interior, a uno de los montes de Pinares, y otra vez a la playa, que estaba a 400 metros del... Sí. De sitio, o sea que el escenario era maravilloso. Fantástico. Y además rodeado de parras de albariño, cuando yo tampoco sabía lo que era el albariño.
Sin embargo, eran esos tiempos eclesiales un poco duros, en que a los seminaristas, que no era tu caso, les obligaban, con perdón, cuando orinaban, a coger el pitilín con las manos para que no se excitaran. No sé si te lo ha dicho
ningún cura. Antes lo fuera con palillos.
Mira, en ese recorrido biográfico tuyo, a lo mejor te sorprende la pregunta, podríamos citar a muy conocidos personajes, a un gran plantel de ricos personajes, pero hay un nombre apenas conocido por la mayoría, a pesar de también de la inmensa riqueza de su vida, el gallego Teófilo Caamaño, soldado de la República en España y guerrillero en Francia. Esto pasó por tu vida, ¿no?, de alguna manera.
Sí, lo conocí, pues un mes después de haber conocido a Carmen Martín Gaite, recién llegado, porque yo cuando vine de París, mi intención era irme a vivir a Segovia. Un verano había estado en Segovia y me encantó. Fui a vivir y dije, si un día vengo a España, no lo tenía claro, pero al cabo de 5 años en París, que es lo que dura un amor eterno, que decía don Agustín García Calvo, el autor de Libres de Quiero que escuchábamos antes, eminente e insigne alumno de esta universidad de Salamanca, me di cuenta que la etapa de París que estaba cumplida. O me ponía a cantar en francés, o si no, ya estaba bien decir la Galicia tan bello, noroeste de España, bon parle Galicia, no sé qué, no sé cuánto, o cantar a López Álvarez. No, me di cuenta que las raíces estaban aquí, en esta
Tenías
cultura, en
volver.
Este aire, y decidí volver ya a España. Y conocí Segovia y me enamoré de Segovia. Y me fui a vivir allí, a la calle de Refitolería número 1, a la sombra de la torre de la catedral, sin conocer, sin tener ningún amigo, ni amiga, ni nada parecido. Solamente, insisto, por el amor de esa ciudad, que me sigue pareciendo una ciudad increíblemente maravillosa. Después conocí y descubriría las huellas de San Juan de la Cruz, uh-huh, de Antonio Machado, de María Zambrano, en esa ciudad, y me rodeé también de amigos, de pintores, de titiriteros, compañeros en París que también vinieron a acompañarme y tal. Y un día paseando, recién acababa de pintar, dando en la mano aquel piso pobre de solemnidad, pero con unas ventanas preciosas que miraban al Valle de Clamores, al Pinarillo, y más allá yo soñaba con Portugal, más cuando empecé a leer a Carmen Martín Gaite en su libro 8 siglos de poesía gallego. Un día bajando a tomarme, a merendar con un cacho de pan y una pastilla de chocolate hacia el monasterio del Parral, al pasar el puente del Eresma y meterme en la Alameda, de pronto vino hacia mí un hombre, cojeando con una bolsa en la mano, aquel hombre que casi me daba miedo, aquella hora de luz confusco, se encaró conmigo cariñosamente, y ahí se inició un encuentro, con aquel atorrante, como él se decía, que era un vagabundo de la vida, empezó a contarme su historia. Yo recuerdo que llamé a Basilio Martín Patino: Basilio, ven aquí, y pone una cámara. A aquello sí que hubiera valido la pena haberlo grabado, pero entonces no había teléfonos que grabaran, ni móviles, yo no teníamos nada, pero lo guardo en su memoria. Y él tenía, era de Carnota, su padre tenía un barco de 3 pavos, don Francisco. Madre mía, las historias. Dice: yo he dado la vuelta al mundo 3 o 4 veces, Amancio. Yo soy guerrillero, estudié en la escuela de guerrilleros de Toulouse cuando perdí la guerra, siempre, porque toda mi vida es escapando siempre. Me metieron en Mauthausen, me fugué de Mauthausen, y empezaba a cantar. Y aquella tarde ya subimos cantando: vamos, cocarro, Esther, codito, Manuel, pola, corredor, arriba. Cómo cantaba ese hombre, qué memoria tenía, y qué arte narrativo les contaba las cosas y decía, Teófilo, quédate aquí, no, marcho. Pero luego poco a poco volvía como las golondrinas y cada vez se quedaba más tiempo. Cuando llegaba Teófilo llamaba a mis amigos, venid, que ha llegado Teófilo. Y aquello, una alegría, preparaba unas patacas con bacalao que les salía muy bien y eran veladas interminables que iban creando un pozo sonoro en mi canción. Y si el primer disco de Carabel y Carabeles en el 76 se lo dediqué a Karin Martín Gaite, la segunda parte de ese Carabel de Carabeles, unos cuantos años después, titulado De Mar Eterra, Coplas de Mar Eterra, está dedicado a Teófilo Camaño, porque son dos figuras que enriquecieron mucho en mi vida, como tantos otros amigos.
Qué alegría para un hombre que conoció tantas versiones y tantas cercanías de la muerte.
Yo le decía, pero ¿cómo estás vivo, Teófilo? Amancio, mira, por la vida hay que andar, paso corto, mirada larga. Paso corto, Teófilo, paso, calla hombre con el romance, que el dicho era más largo. El otro día me conté con Rolando el Asturiano en Medina de Campo, Teófilo, paso corto, mirada larga, diente de lobo y hacerse el bobo.
Bueno, Amancio, 36 discos, que no es poco. Lo tuyo es, pues, todo un recorrido antológico.
Me habían dicho nada más, pero...
¿Sí?
Bueno, la verdad es que yo los conté uno a uno con el dedo y seguro que me he equivocado.
Ah, bueno, pues entonces...
Demasiados.
Bueno, aún así, muchísimos, yo creo que eso, ¿no? Que es todo un recorrido, pues eso, antológico por la lírica peninsular.
Ah, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan y déjame muriendo.
¿Y quién podrá sanarme? Bueno, y Celso Emilio Ferreiro, que también está en tus discos, yo lo tengo muy presente, y no solo por su poesía. Te confieso, Amancio, que le hice la última entrevista de su vida, ya que murió antes de ser publicada, 2 horas de entrevista que son póstumas. Y también en Pamplona, donde hice periodismo, organicé un recital en un colegio del Opus Dei con sus versos alrededor de una gran queimada en el escenario. Cuando yo estaba recitando Agora tomo sol, pero até agora traballei 50 anos sin sosego, diña o patrón un afrodo meu esforzo e a miña mocedade, nada teño, o patrón está rico a miña conta, eu a súa estou bello. En ese momento, no sei como un castigo de Dios, que debe ser de derechas, una chispa de la queimada prendió los cortinones y fuego. Es como si Dios hubiera mandado un rayo de vino por recitar a un rojo.
Monólogo de bello trabajador. Sí, pues en Pamplona, en el año 76, había un festival de villancicos nuevos, villancicos así contestatarios, y me dieron la estrella de oro cantando un villancico de Celso Emilio Ferreiro que se titulaba Belén Año Cero.
Anda.
Pero lo curioso es que el año anterior, en el 75, pues empezaron a llamarnos, yo estaba recién llegado de Madrid, de París, para animarnos a los cantautores a presentarnos a un festival de villancicos. Y dije, pero yo villancicos nunca he hecho en mi vida un villancico. Y un amigo a mí me dijo, ¿cómo que no? Tú le has puesto música a Hijo del Alba, un poema de Lope de Vega, de un libro que yo te regalé. ¿Hijo del Alba es un villancico? Sí, claro, Hijo del Alba, ¿dónde vas que hace frío tan de mañana? Entonces, bueno, pues fui, recuerdo que estaba en casa de Karin Martín Gaite y dijo, me despedí, cogí un avión, los llevaban a todos y canté estaba Luis Pastor, estaba Rosa León y tal. Bueno, me dieron el primer premio.
¡Anda!
La galleta de oro. Y dos estrellas, no, la galleta de oro, la estrella de oro, de hierro forjado. Y entonces, uno para el autor, para Lope de Vega, y otro para el compositor. Entonces, la galleta, digo la galleta.
Sí, la,
entonces, que tengo la
estrella.
Galleta aquí la estrella, de una de ellas, se las di a un grupo que había participado y estaban paseándose por ahí de camarilla, un poco entristecidos. Digo, toma, aliviadme de este peso, porque pensando en el avión, como volver con aquellos. Al año siguiente, me volvieron a dar las dos estrellas, ya sé, y nada más llegar al aeropuerto, fui a la calle Juan Bravo, donde vivía Celso Emilio Ferreiro, como Reimer dijo, Celso,
esta es tuya.
Esta estrella.
Qué bueno.
Es tuya.
¿Y qué supuso en tu música? ¿Cómo se expresó la presencia de Celso Emilio en tu música?
¿Cómo se expresó?
Sí, es decir, ¿cómo apareció Celso Emilio en tu vida musical?
Yo cuando estaba estudiando en Valladolid, leí a Celso Emilio Ferreiro dos libros suyos esenciales de la colección Bardo, editada en Barcelona. Uno fue Longanita de Pedra y otro Viaje al País de los Enanos. Y en Longanita de Pedra, de ese libro le puse música a tres poemas: María Soliña, Monólogo de Bello Trabajador y Belén Añacel.
Bueno, y otro de los dos hombres importantes de Galicia que quiero citarte, Cunqueiro.
Cunqueiro.
La primera vez que se me apareció Álvaro Cunqueiro, era yo un tierno estudiante de periodismo, allá por 1969 o 70. Llegó a la Universidad de Navarra con el premio Nadal aún caliente, bajo el brazo, creo que era un hombre que se parecía a Orestes, recién recibido, bajo el brazo, subió a nuestra planta, se sentó en la mesa, nos miró con la autoritas de un director de periódico a unos primerizos, una mirada como de señor abade a novicios, hizo un silencio reposándolo sobre nosotros y dijo algo así: debo decirles, antes de empezar, que yo vengo de un mundo mágico llamado Galicia y, aunque nací en tierra interior y obispal, llamada Mondoñedo, soy hijo por arte de birroque de una sirena. La última vez que le vi fue en su funeral, donde me envió el periódico en Mondoñedo. ¿Qué es Cunqueiro en tu vida musical o autoral?
Pues mira, Cunqueiro, cuando fui a presentar en el Teatro García Barbón, en Vigo, el disco que había hecho con las cantigas de amor y de amigo, descubiertas en aquel libro Ocho siglos de poesía gallega de Carmen Martingaite, que citaba sí. Antes, pues dando un paseo por la calle Príncipe, en una librería, en el escaparate, vi recién editados los dos primeros tomos de sus obras completas por Galaxia, y compré poesía, el tomo dedicado a la poesía y teatro. Yo le conocí a Cunqueiro, me había saludado el año anterior, no, unos años antes, cuando presenté el disco Vida, Muerte, Rosalía en el Corte Inglés de Vigo, recién inaugurado el Corte Inglés. Y a la vera estaba Carlos Casares, estaba él, Víctor Freixanes, y habían puesto así como una tarima y la portada de Vida, Muerte, como si fuera parecía que tenía un retablo,
claro,
detrás de mí.
Claro.
Y él, Cunqueiro, estaba de pie. No necesitaba Cunqueiro ponerse de pie para
con
ser tan alto.
Eso.
Y se acercó y me dijo: Amancio, le felicito. No sé si me dijo Leo, te felicito por el disco Rosalía. Me ha gustado mucho. Y he escrito un texto. Yo creo que no llegó a escribir, porque yo lo he buscado por todas partes y nunca lo he encontrado, pero me alegra mucho que lo soñara o que lo hubiera pensado. Entonces, unos años después, paseando por la calle Príncipe, y con ese libro, fui a verla a su calle, en la calle Marqués de Valladares. Subí y estaba me recibió en un cuarto, y en una habitación con suelo, con tarima de madera, de tabla estrecha, me llamó la atención un aroma que para mí era muy familiar, el de las manzanas. Era como si de pronto estuviera yo en el desván de la casa de mis padres en mi pueblo. Y le dijo: ¿y esas manzanas, don Álvaro? Dice: esas manzanas me las mandan siempre todos los otoños de Mondoñedo. Sin el olor de esas manzanas, yo no puedo escribir.
¡Ay, qué bonito!
Y luego, así se le ocurrirían esas maternidades de las sirenas. Claro.
Y luego apareció en tu...
Y yo le dije, don Álvaro, pero yo venía aquí ojeando esta cantiga nueva que se llama Ribeira, Amor de agua lixeira, muñeira, amor de agua tardeira, ribeira, amor de agua florida, cantiga. Oh, se miña señora y alba, se miña señora y alba darosa a bailar, poñere y un velido ventino. Yo creo que esto son canciones. Voy a ponerme ello. A él se le iluminó el rostro.
Qué bien.
Y me dijo, ¡ah, claro! Son poemas nacidos, escritos para ser cantados. No llegué a tiempo. Él murió en el año 90, en el año 81, 80.
No recuerdo.
81, el año 81. Y el disco salió, pues sí, también por esa fecha, curiosamente por esa fecha, el 1980.
Pues
mira, pero él no llegó a conocer ese...
No lo iba a conocer, ese, ¿no?
Qué pena. Bueno, pero sí, estaré ahí con Berlín y familia.
Yo lo estaré escuchando
que,
también.
Que están bailando. Ay, amor, claro. De agua lixeira, muñeira, amor de agua tardeira, ribeira, amor de agua florida, cantiga.
Pues fíjate, te voy a decir algo que probablemente no sabes, de Cunqueiro. Por azar, yo descubrí el único nombramiento conocido, que no conocían ni los críticos ni los profesores especializados en Cunqueiro, y fue por un azar. No se le conocieron novias, o no ha sido público al menos, ni amores siquiera conocidos en concreto, ¿no?, con nombres y apellidos. Y una vez, estando yo preparando un artículo, me llama un autor de teatro, un conocido actor de teatro, me dice, Fernando, voy a Buenos Aires y he quedado con una chica que me ha dicho hace unos cuantos días que hurgando en el rincón de su casa, donde estaban las cosas viejas, en el desván, había encontrado unas cartas bien cerradas en las que habla de las cartas de amor de un tal Cunqueiro a mi abuela. Ella decía un tal, le decía él, porque no lo conocía en absoluto. Y entonces yo, claro, intervine rápidamente sobre esta mujer buscando el teléfono para que no le diera esas cartas a nadie. Y allí encontré un cúmulo de 20 o 25 cartas de Cunqueiro a su enamorada, en las que empezaba a los 18 años con su capacidad de fabulación, mintiendo ya sobre su personalidad.
No, mintiendo no, inventando la verdad.
Inventando. Sí, o creyéndosela. Y cartas de amor a la que nunca llegó a ver más que 20 o 30 años más tarde, en una conferencia que dio en el Centro Gallego de Buenos Aires. Y eso hizo que...
Su amor.
Pero 25 o 30
pero
años
una,
después...
Pero a veces una mirada te deja encendido ya, pero para toda la vida.
Ese amor lo había conocido cuando él estaba con 18 años en su pueblo de Mondoñedo, a punto de empezar la carrera, que nunca acabó, y vino con el padre, que ya había sido amenazado por una especie de mafia que había en Buenos Aires. Era un pastelero con varios comercios en Buenos Aires, un emigrante gallego, que tuvo que venirse por no pagar, y para tranquilizar las cosas, por no pagar los impuestos ilegales que querían cobrarle. Y allí vino con una o dos o tres hijas, y él quedó prendado absolutamente de una de ellas, a la que cuando marchó solo consiguió haber salido en grupo alguna vez a merendar por ahí, a la que cuando marchó y se quedó en Argentina, empezó a escribirle desaforadamente y a contarle su vida.
¿Y no se han publicado esas cartas?
Sí, yo he publicado las cartas. Esas cartas.
Me gustaría mucho.
Las sitios, esto yo te mandaré el
reportaje. Mándamelas, porque como de las cartas de un Cunqueiro enamorado, tiene que ser. Vamos.
Tiene que ser. Están ahora en un museo gallego en Vigo, en el dedicado a. El que está en el centro de Vigo. Dedicado, vaya, ahora no me acuerdo el nombre, pero es un nombre conocidísimo de la literatura gallega, porque ella vino a donarlas, la convencí, y vino a donarlas para ese museo las cartas, donde están. Una historia bonita y poco conocida, ¿no?
Uh-huh. Hombre de Cunqueiro.
El primer amor de
Cunqueiro.
Pues
en esta entrevista yo creo que teníamos que poner una canción de Cunqueiro, No sé si era esta entrevista.
No tengo...
Vamos a dejarle un hueco. Vale. La dama de Cabaleiro, la dama de Cabaleiro.
Ahí le metemos una cancioncilla.
Sí. Porque además dice... Na verde flor as letras van de amor. A dama que ía no branco cabalo levaba un pano de seda bordado. Na verde flor as letras van de amor. O cabaleiro da pluma da gorra levaba o cabaleiro do cabalo negro levaba unha o cabaleiro do cabalo negro levaba unha gorra. Levaba unha cinta collendo o pero, eso, son a verde flor, as letras van de amor. Es unha estampa preciosa. Como dos seres,
ella en el caballo blanco, él un caballo negro, entran en el río, cruzan y al cruzarse, cruzan las miradas y se quedaron enamorados para siempre. Y entonces puede ser un buen comentario musical para esas cartas de amor que más da cruzar el río Sil que el océano Atlántico.
Bueno, pues eso queda ahí puesto y la escuchamos.
El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, óyeme bien, entendimiento y razón. La buena pronunciación y el instrumento al oído. La buena pronunciación y el instrumento al oído. La noche me enamora más que el día, pero mi corazón nunca se sacia. La noche me enamora más que el día, pero mi corazón nunca se sacia.
De seguir. Tengo que confesarte que todos esos nombres cuyos versos has recogido en tus discos formaron parte de mis lecturas, de mi admiración desde la universidad de todos estos personajes, ¿no? Martín Gaite, Ferlosio, García Calvo, ya no digo Santa Teresa o San Juan de la Cruz. Son parte realmente de una, te pregunto, de una memoria que pertenece a una generación con estudios similares, ¿o crees que las siguientes a las nuestras abundan por otras vías?
No, yo creo que la poesía ya sabemos que es para esa inmensa minoría, pero son clásicos y los clásicos siempre están de actualidad.
Mira, ¿qué fue de los cantautores, ¿no? Se preguntaba Luis Pastor allá por los años 80, 90 en una de sus canciones. La canción de autor, que alcanzó pues su mayor popularidad en un mundo pues de la década de los entre los 60, 70, ¿no? Más o menos, pues tuvo nombres en España pues como Serrat, como Raimón, como Pide la Serra, Paco Ibáñez, Víctor Manuel, Ana Belén, Aute, bueno, no sé si Sabina, porque quizás es un poquito posterior, ¿no? Pero
¿por qué sabías, por Dios? ¿Sí? Somos de la misma edad,
¿sí?
Yo.
Ah, pero a la hora de cantar también, o sea, de meterse en ese mundo,
sí,
quizá
un poquito,
más o menos, un poquito,
un
quizá,
poco más
a lo mejor.
Tarde,
sí,
pero,
por
pero
eso.
Vamos.
No me refiero a la edad, ¿no? Sino
es que
el momento.
Lo de hablar así de ingerir a los cantautores me parece que no tiene mucho sentido.
O sea, pero tú te
porque
sientes relacionado.
Julio Iglesias es un cantautor.
¿Tú te sientes relacionado con esa hornada? Con esa...
Esa generación, sí. Era un, sobre todo en aquel momento, que eran unas condiciones un poco especiales, pero luego cada uno tiene su propia voz y tiene su propia labranza. Y corre mejor suerte, peor suerte, o altibajos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cualquiera que haga, que hace lo que hace por vocación, y se supone que un músico, un artista, lo hace, es lo hará hasta que se muera.
Sí, ellos están ahí.
La prueba
siguen,
la tienes en lo que tú Serrat,
Paco
Ibáñez tiene 90 años
sí,
y sigue dando conciertos.
Están ahí, por eso te digo,
están,
siguen
o sea,
ahí.
¿Qué fue de los cantautores? Aquí estamos.
Sí, pero fue una hornada muy fuerte en ese momento que habéis surgido, aunque os mantengáis. Pero ahora.
No ha dejado de crecer. Lo que pasa es que la dimensión de cantautor cogió una dimensión también de grupal.
Diferente,
grupo.
¿Verdad?
Mecano es un grupo de cantautores.
Sí.
Cuerpos Bajos era un grupo de cantautores. Y tantos otros.
Sí, pasaron de ser un individual, digamos,
sí.
¿No? O un dúo, quizá, a pasar a ser un grupo, ¿no?
Sí, pero... un grupo de cantautores.
Sí.
Es gente que canta lo que escriben. En esos grupos, Cuerpos Bajos, que conocemos bien.
Sí, claro.
Germán Copini y Teo Cardalda. Siempre había dos mentes, pero cantaban sus propias obras. Los Beatles, los Rolling, son cantautores. Concoetáneos de Joan Baez o de Bob Dylan. O sea, hay esa hay que ver la palabra cantautor en su pluralidad y en su diversidad
estereofónica.
Ya, ya. Has hablado de Pokémon. Yo me acuerdo que hubo un tiempo de mi vida en que me acostaba leyendo a Walt Whitman y me levantaba oyendo a Paco Ibáñez, con aquel disco, que no me acuerdo cuyo título, pero que cantaba...
Los unos por los otros.
Me parece que es este.
Ese era el eslogan, sí.
Era ese, ¿no? Es decir, mi poderoso caballero es Don Dinero.
Poderoso caballero es Don Dinero.
Don Dinero.
Maestro, Paco Ibáñez, maestro en todo.
Para siempre me tienes a tu vera, la querencia me aposta a tu costado, y si acaso me ausento de tu lado, tendida junto a ti dejo mi estera. Para siempre me tienes compañera, para siempre me tienes aferrado, parra que alzas rosal que te ha trepado, hiedra tenaz osada enredadera. Yo nunca cejo, amor, yo nunca cejo, a menudo me vuelvo en el camino y en el rostro me llevo tu reflejo. Nunca me alejo, amor, nunca me alejo, de pájaros me lleno y me culmino y me venzo hacia ti, por ti me inclino.
Muchas gracias, Amancio. El de El Comunión de los Cantos. Con dolor.
La Comunión de los
Bueno,
Cantos.
Sí, la Comunión de
o
los Cantos. Sí,
los
el
cantos.
Comulgante, quizás sí, quedaría mejor. Con dolor te decimos adiós porque, bueno, pues te.
¿Ya ha pasado una hora?
Sí, ya ha pasado, sí. Te volverás a tu casa de Urueña, frente a esas murallas,
a
junto a la iglesia esa medieval, a Segarra Herba, como dices
a
tú.
A sí. Labrar, a seguir labrando.
Bueno, de esa iglesia que me han chivado que tienes las llaves de la iglesia.
No tengo.
¿No? Ah, pues no. Mira, me lo habían dicho.
Tengo las llaves de cielo, pero de la iglesia no.
Bueno, la cosa es que está en medio de la naturaleza. Eso es Dios de los dioses. Con esto te despedimos. Te estamos diciendo adiós, aunque no nos guste.
No, pues no nos digamos adiós, digamos hasta luego.
Sí, yo creo que sí, que te volveremos a invitar a que vengas.
Yo creo 30 años dan para mucho y van a dar para mucho más.
Para mucho más, ¿verdad?
30 años de esta emisora, ¿te refieres?
Sí, 30 años de Radio Xal. Y aquí estamos, pues, con Amancio Paradia, aún diciéndole ya hasta pronto.
Adiós. Bueno, pues a mí me vais a dejar que intervenga ya por un poco por alusiones, porque llevo todo el tiempo queriendo decirle algo también a Amancio Prada. Yo creo que se lo dije ya aquella vez, pero no se acordará. Que es la voz más bonita que yo he escuchado en mi vida. No, seguro que no se acuerda. Qué bien canta. Qué voz tiene.
Gracias.
Qué limpieza de voz. Es que te lleva hasta otro mundo.
Hasta
otro mundo.
Muchas gracias. Sí. Eso como no es mérito mío, es mérito de mi madre.
Bueno, pero tú, bueno, lo has trabajado, lo has desarrollado, la cuidas muchísimo.
¿Perdón?
Sí, que tú la has trabajado, la has desarrollado.
Sí, la he trabajado mucho cantando.
La has llenado de sensibilidad, de sentimiento, ¿no? Que eso no es, la voz es mucho más que un tono.
Claro.
Es todo lo que tiene esa voz, todo lo que tiene detrás.
No sé, había una cantante de ópera que decía, cantar es ofrecer el alma.
Y el alma es la tuya. La que
cada
ofreces.
Uno la suya, claro.
Ahí está. Esa es la diferencia.
Toda la actualidad del Centro Gallego de Salamanca en Oxe Galicia.
Bueno, vamos a despedir el programa un poco con nuestra agenda y el mes de marzo pues ya se acaba, ¿no? Ha habido un taller infantil de cocina donde los más pequeños en el centro gallego se lo pasaron fenomenal. Hicieron trufas, tartaletas de fresas, cupcakes, galletas, bueno, toda una fiesta para ellos. Y comenzamos abril, ya en nadita, comenzamos un nuevo mes con una salida el primer sábado a Sepúlveda y a las Hoces de Duratón, que bueno, unos días antes lo explicará un poquito en el Centro Gallego Fernando Pampín, que puede, bueno, puede ir cualquiera que le interese el tema, aunque no vaya a participar en el viaje. El domingo día 6 volveremos a tener un encuentro con las panderetas de la mano de Yolanda Río y a continuación tendremos nuestro Vermú Fall Session. Por cierto, Fernando, el primero un éxito total. Y entonces pues invitamos a todo el mundo a ir, no solamente a la gente del Centro Gallego, sino a todos nuestros oyentes, que a partir de las 12:30 más o menos en los salones del Centro Gallego. Y os, bueno, os recordamos que podéis llevar instrumentos, que podéis, bueno, llevar pues lo que queráis, vuestra voz o al menos las ganas de pasárnoslo bien. Y ya para finalizar, bueno, pues simplemente seguir adelantando un poco ese acontecimiento que tenemos a finales de abril. Celebramos en Salamanca el 30 Día de Galicia en Castilla y León, un día de celebración, de hermandad entre todos los centros y casas de Galicia, de Castilla y León. Y la víspera, pues celebraremos un acto de los 40 años del Plenario do Consello de Comunidades Gallegas no Exterior. Esperamos para este acto, vamos a adelantar otro poquito más que el otro día, contar con autoridades autonómicas y locales. Y entre ellas esperamos contar con el presidente de la Xunta de Galicia. Bien, ya bien, he dicho bien. Algo más, ¿eh? Estamos.
Muchas gracias, Carmen. Pues aquí se despide hoy OSE Galicia, tras este encuentro directo, corporal, frontal, con Amancio Prada.
De cuerpo presente.
Ahí de cuerpo estamos. Presente. Casi nada. Ha sido un gran placer. Gracias a todos. Volveremos, por supuesto.
Yo que tiritaba de frío, mojado por todas las lluvias, de todos los niños pobres y de todos los mendigos. Y tú, volcán de miel, yo que estaba solo al fin, en medio de tanta gente buscándote, buscándote. Y tú, como un bosque lleno de pájaros, llévame oculto en tu pelo, llévame en tu cabello, llévame junto a tus senos, llévame. Repósame en tus colinas amorosas, llámame a tu fuente donde el placer es húmedo. Y corre, gacela blanca, tú que conoces mi cuerpo por todos los caminos dulces trazados con tus dedos y con tu boca.
OSE Galicia, un espacio quincenal en la radio de la Universidad de Salamanca. Los viernes a las 8:30 de la tarde. Presentado por Fernando Franco y Carmen Vaquero, del Centro Gallego de Salamanca.